Bienvenidos a esta exploración profunda. Hoy nos sumergimos en la historia detrás de una clase de materiales fascinante, los polímeros de coordinación y los MOFs.
Los Metal Organic Frameworks, sí.
Exacto. Nos vamos a guiar por un relato muy personal del profesor Richard Robson, que es un pionero en este campo. Salió publicado en The Chemical Record en 2024.
Un recuento de primera mano, muy valioso.
Sí, la idea es rastrear cómo surgieron los conceptos clave, desde esas primeras ideas allá por los 70s hasta, bueno, toda la investigación que hay ahora. Queremos descubrir cómo se llegó a diseñar y construir estas arquitecturas moleculares tan complejas, casi como por encargo, ¿no?
Exactamente. Y es una mirada, fíjate, muy interesante a cómo una idea fundamental, la preorganización, puede transformar un campo científico entero.
Ajá.
Vamos a ver, no solo qué se hizo, sino por qué fue importante y cómo puso las bases para materiales con propiedades, la verdad, muy, muy prometedores.
Perfecto. Pues, empecemos por ahí, por el principio. Todo parece que gira en torno a esa idea que guió a Robson desde el 66, la preorganización. ¿Qué es exactamente? ¿Nos lo puedes explicar?
Claro. La preorganización, bueno, es diseñar las moléculas que van a reaccionar, los reactivos, sí. Los bloques de construcción, digamos.
Eso es.
Los bloques de construcción. Diseñarlos con una geometría y unas funciones súper específicas. La meta, que cuando las juntes, se enlacen de forma predecible.
Ajá.
Y que guíen el ensamblaje hacia la estructura que tú quieres, de forma casi espontánea. Imagínate piezas de Lego moleculares diseñadas para encajar de una sola manera.
¡Qué buena analogía!
Y la inspiración, en parte, le vino de las metaloproteínas. Son ejemplos maestros de preorganización en la naturaleza.
¡Fascinante! ¿Y cómo empezó a aplicar esto en el laboratorio? ¿Directamente a polímeros?
Pues no, fíjate. Curiosamente, no empezó con los polímeros, las redes extendidas, sino con moléculas discretas, más pequeñas, individuales.
¡Ah, mira!
Diseñó lo que llamó ligandos binucleantes, moléculas orgánicas pensadas para mantener dos átomos de metal muy, muy cerca.
¿Y eso para qué? ¿Qué interés tenía?
Pues abrió un montón de posibilidades. Explorar nueva reactividad química justo ahí, entre los dos metales. Desarrollar catalizadores, estudiar interacciones electrónicas.
Claro.
Incluso intentar imitar cómo funcionan algunas metaloproteínas. Y tuvo éxito. A finales de los 60, aisló el primer complejo cristalino con un ligando así, macrocíclico, uniendo dos cobres.
¿Dos cobres?
Sí, dos iones de cobre segundo. Y para 1970 ya había reportado toda una familia de compuestos parecidos.
¿Y ese trabajo inicial con moléculas discretas tuvo alguna repercusión más adelante? ¿Se usó para algo?
Sí, sin duda. Aunque el grupo de Robson pronto cambió el foco hacia los polímeros.
Ajá.
Otros investigadores sí que recogieron el guante. Por ejemplo, se usaron esos conceptos para desarrollar catalizadores para reacciones importantes.
¿Cómo cuáles?
Pues mira, la copolimerización de CO2 con epóxidos para hacer plásticos tipo policarbonato, o también para algunos procesos de reciclaje químico.
Vaya, aplicaciones bastante relevantes.
Sí. Y bueno, en los 80, el grupo de Robson incluso diseñó ligandos más complejos para juntar cuatro metales, tetranucleantes.
¿Cuatro?
Pero esa línea, la verdad, no la exploraron a fondo. Los recursos y la atención ya se estaban yendo hacia el potencial que veían en los polímeros de coordinación.
Entiendo. Entonces, ¿cómo fue ese salto de las moléculas individuales a las redes grandotas, a los polímeros?
Pues aquí, la historia tiene un giro casi anecdótico. Fue en 1974. Robson estaba preparando sus clases de química.
Ajá.
Y estaba construyendo modelos de bolas y varillas, los típicos para explicar estructuras cristalinas simples como la del rutilo, el TiO2.
Claro, lo clásico en química general.
Justo. Pero mientras montaba esos modelos, con la idea de la preorganización todavía fresca por su trabajo anterior,
sí,
se le ocurrió la pregunta clave. Oye, ¿y si en vez de bolas usamos moléculas diseñadas y en vez de varillas usamos enlaces químicos de verdad?
Interesante.
Podríamos usar bloques moleculares preorganizados con la geometría correcta para que se autoensamblen y formen redes tridimensionales con estructuras específicas, como la del rutilo, por ejemplo, pero a escala molecular.
Suena una idea potentísima, pero me dices que fue en el 74. ¿Pudo llevarla al laboratorio rápido?
Pues no. Tardó bastante. Esa visión no se intentó experimentalmente hasta finales de los 80, o sea, casi 15 años después.
Vaya.
Fue, digamos, el paso natural después del trabajo con los complejos de 2 y 4 metales. Y el primer objetivo que se pusieron fue muy ambicioso, ¿eh?
¿Cuál fue?
Construir una red con la misma estructura, la misma topología que la del diamante.
¿La del diamante? Esas son palabras mayores. ¿Y qué bloques de construcción eligieron para ese reto? Claro, para imitar al carbono en el diamante.
Exacto. Usaron un ligando llamado tetranitrilo, que tiene forma de tetraedro con 4 grupos CN en las esquinas. Y lo combinaron con cobre I.
Cobre I.
Sí, porque el cobre I a menudo forma complejos tetraédricos con ligandos que tienen nitrógeno, como los nitrilos. La idea era que cada cobre se uniera a 4 nitrilos de 4 moléculas de ligando distintas.
Replicando la conectividad del diamante átomo a átomo.
Eso es. Me imagino la cara de otros químicos de la época. Supongo que muchos pensarían, de ahí va a salir un amasijo o algo amorfo.
Totalmente. Robson mismo lo dice. Lo esperable para muchos habría sido un precipitado feo, desordenado, lo que él llama un nido de pájaros molecular.
Pero aquí vino la sorpresa. La gran sorpresa. Obtuvieron cristales individuales. Cristales. Bien formados, aptos para difracción de rayos X. Y con bastante facilidad, además.
¿En serio? ¿Cómo lo hicieron?
Pues relativamente simple. Mezclaron los componentes en una mezcla de disolventes, nitrobenceno y acetonitrilo. Y dejaron que el acetonitrilo se evaporara lentamente. Y ¡pum! Cristales.
Increíble. ¿Y la estructura? ¿Confirmó lo que buscaban?
Plenamente. Los rayos X revelaron la fórmula QI-C6H4-CN4-BF4. Y sobre todo, la estructura. Era una red catiónica tridimensional.
Ajá.
Con exactamente la conectividad tipo diamante que habían diseñado. Funcionó.
¡Qué éxito!
Pero lo más impactante no era solo eso. Era cómo era esa red. Era increíblemente abierta. Porosa.
¿Abierta? ¿En qué sentido?
En que el esqueleto del polímero, los átomos de ligando y el cobre ocupaba menos del 50% del volumen total del cristal.
Menos de la mitad.
Sí. El resto eran canales y huecos enormes, llenos de moléculas de disolvente, desordenadas, y de los aniones, los BF4-, que además estaban móviles.
¿Móviles?
Sí. De hecho, pudieron cambiar esos aniones BF4- por otros distintos, sin que el cristal se rompiera. O sea, tenías un sólido cristalino ordenado a nivel atómico en su armazón, pero más de la mitad de su interior era básicamente líquido.
Vaya, eso sí que es llamativo. Algo muy poco común para la época, ¿no?
Poquísimo común. Fue realmente un hito.
Ese primer éxito que publicaron en 1990 debió ser un empujón tremendo. Pero entiendo que en ese mismo artículo no se quedaron solo en reportar el resultado.
Así es. Ese artículo de 1990, con Hoskins como coautor, fue más allá. Propusieron un enfoque mucho más general y, sobre todo, hicieron unas predicciones sobre el futuro del campo que, vistas hoy, son, bueno, asombrosamente visionarias.
Ah, sí. ¿Qué tipo de predicciones? Cuéntanos.
Pues, por ejemplo, vieron el potencial para crear una variedad enorme, casi ilimitada, de sólidos porosos, similares a las zeolitas, que ya se conocían, pero mucho más diversos.
¿Por qué más diversos?
Por la química. Porque podías jugar con una variedad casi infinita de ligandos orgánicos y de metales. Muchísimo más versátil que la química de los silicatos de las zeolitas.
Claro, tiene sentido.
También predijeron que se podrían hacer materiales que combinen buena o incluso alta estabilidad térmica, química y mecánica con una densidad inusualmente baja.
O sea, materiales ligeros pero resistentes.
Exacto. Y también anticiparon que sería fácil modificar el armazón, funcionalizarlo, ya sea diseñando ligando desde el principio o modificándolo después de formar la red.
Ajá.
Para meterle sitios activos, por ejemplo, para catálisis. Básicamente, estaban describiendo lo que hoy llamamos modificación postsintética, en 1990.
Impresionante visión de futuro. Y sobre el proceso de formación, dijeron algo clave.
Sí, dos cosas muy importantes. Primero, la reversibilidad de los enlaces.
Reversibilidad.
Que los enlaces entre el metal y el ligando se puedan formar y romper de manera reversible, una y otra vez. Esto es crucial. Permite que el sistema corrija errores durante el crecimiento.
¿Cómo que corrija errores?
Imagina que se forma una conexión mala, que no lleva a la estructura ordenada. Si el enlace es reversible, se puede deshacer y volver a intentar, hasta que se forme la conexión buena.
Ah, claro. Favorece que al final todo encaje bien y salga un cristal ordenado, en lugar de un desastre amorfo.
Exactamente. Y lo segundo que sugirieron fue usar ligandos quelantes.
Quelantes. ¿Qué significa eso?
Son ligandos que se agarran al metal por varios puntos a la vez, como una pinza. De ahí viene quelo, de pinza en griego. Pensaron que usar ligandos así podría dar lugar a armazones más robustos, más estables.
Entendido. Es increíble la claridad de ideas que tenían ya entonces. Oye, ¿y esa idea de la reversibilidad para formar estructuras ordenadas se quedó solo en los polímeros de coordinación?
Bueno, Robson comenta en su relato algo interesante. Dice que él mismo sugirió en 1996 que este principio de usar enlaces reversibles para conseguir polímeros cristalinos podría aplicarse también a polímeros totalmente orgánicos.
¿Sin metales?
Sí, usando enlaces covalentes reversibles como COO, CN o incluso CC en algunos casos. Esto, claro, es básicamente la idea detrás de los COFs, los Covalent Organic Frameworks.
Que surgieron bastante después, ¿no?
Sí. Y Robson apunta que esa sugerencia suya de 1996 parece que no fue muy recogida o reconocida en el desarrollo posterior del campo de los COFs. Es su perspectiva, claro.
Interesante punto histórico. Bueno, volviendo al trabajo de Robson. Después del éxito con la red tipo diamante, ¿hacia dónde fueron? ¿Siguieron buscando más porosidad?
El enfoque se amplió. Ya no era solo hacer redes porosas porque sí, sino intentar construir deliberadamente estructuras con topologías específicas, con formas de conexión concretas.
Ajá, como si tuvieran un plano arquitectónico en mente.
Exacto. Empezaron a pensar en términos de redes o nets en el sentido abstracto de la topología, cómo se conectan los nodos, más allá de qué átomos concretos son. Y aquí, un libro se volvió fundamental para ellos.
¿Cuál?
El de A.F. Wells, de 1977, Three Dimensional Nets and Polyhedra, un catálogo de todas estas formas de conectar puntos en 3D, se convirtió en su fuente de inspiración.
Entiendo. Era como tener un catálogo de posibles estructuras objetivo. Y luego el reto era encontrar las piezas moleculares, los bloques para construirlas. ¿Nos das algún ejemplo clave de esto?
Sí, claro. Uno muy elegante fue la red tipo rutilo, la que mencionamos antes que Robson modelaba con bolas y varillas.
La del tío 2.
Esa misma. Topológicamente, necesitas nodos de 3 conexiones, trigonales, y nodos de 6 conexiones, octaédricos, en proporción 2:1.
Vale. ¿Y cómo lo hicieron molecularmente?
De forma muy ingeniosa y simple. Usaron como nodo trigonal el anión tricianometanida, TCM-. Es plano, con 3 grupos CN, perfecto, y como nodo octaédrico, un metal que le guste coordinarse con 6 cosas, como el zinc-2.
Ajá.
Ron y bingo. En 1991 obtuvieron cristales de zinc-TCM-2, y la estructura era exactamente la red tipo rutilo que buscaban.
¡Qué bueno! ¿Alguna sorpresa ahí?
Sí. Una característica que luego vieron muchas veces, la interpenetración.
¿Interpenetración? ¿Qué es eso?
Que la red individual era tan abierta, tenía tanto espacio vacío, que una segunda red idéntica a la primera crecía entrelazada con ella, ocupando esos huecos, como 2 mallas encajadas una dentro de la otra.
¡Vaya! O sea, la naturaleza aborrece el vacío incluso a escala molecular.
Algo así. Y después descubrieron toda una familia de compuestos parecidos con otros metales, MTCM2, todos con la misma estructura de rutilo doblemente interpenetrada.
Otro objetivo importante que mencionaste fue la red tipo PTC, la del sulfuro de platino. ¿Qué tenía de especial? ¿Por qué les interesaba esa?
La red PTS es curiosa. Tiene el mismo número de nodos de 4 conexiones, pero la mitad son cuadrados planos y la otra mitad son tetraédricos, y se conectan alternadamente. Cuadrado, tetraedro. Cuadrado, tetraedro.
Vale, una geometría mixta.
Exacto. Y la motivación principal era muy chula. Querían usar metaloporfirinas como nodos cuadrados planos.
Porfirinas, las moléculas del grupo hemo de la sangre, ese tipo.
Esas mismas. Son moléculas grandes, planas, y muchas veces tienen actividad catalítica. La idea era genial. Construir una red tipo PTS donde las paredes de los canales estuvieran forradas de porfirinas.
¡Guau!
para tener sitios catalíticos accesibles dentro de los poros.
Justo.
Un objetivo muy sofisticado para la época.
¿Y cómo lo abordaron? ¿Directamente con porfirinas?
No, primero fueron a lo seguro. Validaron la idea con bloques más simples. Usaron cobre I como nodo tetraédrico y el anión tetracianoplatinato II como nodo cuadrado. Y sí, en 1990 confirmaron que obtenían la red PTS.
Bien, prueba de concepto superada.
Exacto. Eso les dio confianza para lanzarse a por las porfirinas. Y también funcionó.
Sí, qué bien.
Sí, después de algunos intentos, en 1994 lo consiguieron. Usaron porfirinas de cobre 2, que son cuadradas planas, y cobre I o plata I como tetraédricos, y obtuvieron cristales con la estructura PTS casi perfecta. Y con unos canales enormes, el armazón era menos de la mitad del volumen.
Impresionante. Y mencionaste la interpenetración antes. ¿Pasó también con las porfirinas?
Pues sí. Cuando usaron una porfirina todavía más grande, una con brazos más largos, de nuevo, dos redes tipo PTS idénticas se interpenetraron.
¡Ajá!
Pero lo fascinante era cómo se colocaban. Las porfirinas de una red se apilaban justo encima de las de la otra red, cara a cara, como abrazándose. Y esto dejaba unos canales aún más grandes entre estos pares de porfirinas. Casi el 70% del cristal era espacio vacío.
¡Increíble! Parece que la interpenetración fue un tema recurrente para ellos.
Sí, lo estudiaron bastante. Vieron que era una forma natural que tienen estas redes tan abiertas de estabilizarse.
Vemos un patrón muy claro entonces. Elegir una topología de red, diseñar los bloques moleculares adecuados y construirla. Exploraron muchas otras redes de esta forma.
Sí, el principio resultó ser muy general. Construyeron también redes interpenetradas con la topología de la boracita, por ejemplo. Y se atrevieron con un desafío topológico muy bonito, la red 10,3A.
¿La 10,3A? ¿Qué tiene de especial?
Es la red tridimensional más simple y simétrica posible donde cada nodo se conecta a otros tres. Además, es quiral. Tiene una mano derecha y una izquierda.
¡Ah! Mira qué curioso.
Usaron un diseño muy inteligente con un ligando llamado HEAD y plata I, y en 1998 consiguieron sintetizarla. Y observaron algo más. Todos los centros metálicos en el cristal tenían la misma quiralidad. Se formó una de las dos manos, pero no la mezcla.
¡Vaya! ¡Qué nivel de control estructural!
Sí, para finales de los 90, este enfoque de diseño basado en redes y bloques preorganizados ya estaba súper establecido y había demostrado ser una herramienta muy poderosa. El artículo de 1994, el de las porfirinas PTS, con esas imágenes de los canales abiertos, fue un escaparate clarísimo del potencial para crear materiales porosos a medida.
Y justo por esa época, a mediados de los 90, empieza a sonar mucho un término nuevo, MOF, Metal Organic Framework.
Exacto.
El primer compuesto que se reportó explícitamente como MOF fue en 1995, si no me equivoco. Usaba enlaces cobre-nitrógeno parecidos a los del trabajo de Robson.
Mm.
Pero luego, gran parte de la investigación que se etiquetó como MOF se centró mucho en compuestos que usaban ligandos carboxilatos, los que tienen grupos menos COO.
Así es.
Y a menudo se presentaban casi como una clase aparte, como algo superior, ¿no? Sobre todo por la idea de que los enlaces metal-carboxilato eran más fuertes.
Bueno, aquí es donde el relato de Robson se pone, digamos, crítico. Él argumenta que esa distinción tan marcada entre los polímeros de coordinación, como los que él y otros hacían, y los MOFs, entendidos a menudo como los de carboxilatos, es en buena medida artificial.
¿Artificial? ¿En qué sentido?
Pues sostiene varias cosas. Primero, que los MOFs no son una clase aparte, sino simplemente un tipo de polímero de coordinación. Los carboxilatos son solo un tipo de ligando entre miles posibles.
Vale, es una cuestión de clasificación.
Segundo, y más importante, la estabilidad. Dice que la estabilidad térmica, química, varía muchísimo en toda la química de coordinación. Depende de qué metal uses y qué ligando. No es algo exclusivo de los enlaces metal-carboxilato.
Claro.
Que muchos MOFs de carboxilato resultarán ser robustos, pues muy bien. Pero eso no los hacía fundamentalmente diferentes de los polímeros basados en nitrógeno u otros enlaces, que también pueden ser muy estables si los diseñas bien.
Entiendo. Critica un poco la narrativa que surgió.
Sí. Critica que esa narrativa de que los enlaces anteriores eran débiles ignoraba un poco el trabajo previo y los principios de diseño que ya mostraban que se podían hacer cosas estables con otros enlaces.
Vale, es su perspectiva histórica. ¿Y qué hay de otros conceptos que se asocian mucho con la era MOF, como la síntesis reticular o las unidades secundarias de construcción, las SVUs? Se popularizaron mucho con un artículo de Nature en 2003, ¿verdad?
Sí, exacto. Y Robson también tiene una opinión sobre ellos. Considera que aunque se difundieron mucho, no aportaron una visión fundamentalmente nueva respecto a los principios que ya se usaban.
¿Critica también las SVUs?
Argumenta que, para entender la estructura de MOFs famosos, como el MOF-5, no hace falta definir esas unidades secundarias, que con la química de coordinación básica y la geometría simple del ligando y el metal, se entiende perfectamente cómo se conecta todo. En su opinión, esas representaciones con SVUs no añadían realmente más información útil que ver la estructura del ligando preorganizado y cómo se une al metal.
Y sobre la síntesis reticular, la idea de diseñar la red primero y luego buscar los bloques.
Pues la compara con el enfoque que su grupo ya había explicado claramente en 1994. El de elige una red modelo, piensa qué bloques necesitas con la geometría y función correctas, únelos químicamente. Dice que la lógica descrita en 2003, elige red, deconstruye, busca bloques, ensambla, es, en esencia, lo mismo.
O sea, el mismo concepto de diseño basado en redes.
Exacto. Y señala que esa conexión con el trabajo anterior no se mencionaba explícitamente en el artículo de 2003. Incluso apunta alguna inconsistencia en cómo ese artículo explicaba la estabilidad del MOF-5 usando el concepto de quelación.
Entiendo. Es importante conocer esta perspectiva, ¿no? La de uno de los pioneros que ve cómo evolucionó el campo después de sus contribuciones iniciales.
Desde luego. Queda claro que, para él, los fundamentos conceptuales importantes ya estaban puestos sobre la mesa desde los 80s y principios de los 90, con ese trabajo basado en la preorganización y el diseño dirigido por la topología.
Un trabajo que fue, sin duda, crucial.
Indudablemente. Y ojo, el propio Robson reconoce y destaca que el campo explotó en los 90 gracias al trabajo excelente de muchísimos otros grupos en todo el mundo.
Claro, fue un esfuerzo colectivo.
Menciona a Kitagawa, a Saborotko, a Yagi, a West. Muchísima gente contribuyendo sobre esas ideas iniciales.
Entonces, mirando ya hacia el final, ¿cuál dirías que es el legado principal y la perspectiva de futuro que nos deja este relato de Robson?
El legado principal es la demostración de que sí, podemos diseñar y construir materiales cristalinos enormes, extendidos, con un control de la arquitectura impresionante, usando esos bloques moleculares preorganizados.
El diseño racional a escala molecular.
Eso es. Y ese enfoque, llámese como se llame, polímeros de coordinación, MOFs, síntesis reticular, sigue siendo absolutamente central en el campo.
¿Y la perspectiva de futuro?
Pues es inmensa. Robson insiste en la visión que ya tenían en 1990. La posibilidad de trasladar toda la riqueza y diversidad de la química de coordinación que conocemos para moléculas pequeñas.
Con todos sus tipos de enlace, geometrías, propiedades electrónicas.
Exacto. Trasladar todo eso al mundo de los polímeros extendidos, de los sólidos. Esto abre un territorio gigantesco que él considera que todavía está muy poco explorado.
Para crear nuevos materiales sólidos con funciones útiles y diseñadas casi a la carta.
Precisamente. Ahí está el gran potencial aún por desarrollar.
La verdad es que ha sido un viaje fascinante. Desde esa idea inspirada en la naturaleza y en modelos de bolas y varillas, pasando por esos primeros cristales que eran casi más hueco que materia.
Sí.
Hasta estas reflexiones sobre cómo evoluciona un campo científico, cómo se nombran las cosas, quién reconoce a quién. El testimonio de Robson nos recuerda el poder de pensar en cómo construir la materia desde abajo, molécula a molécula.
Y subraya algo importante, que el progreso científico muchas veces se basa en refinar, en extender, en aplicar ideas fundamentales que a lo mejor ya estaban ahí, latentes.
Totalmente.
Y la promesa de poder diseñar polímeros con casi cualquier topología y cualquier función que queramos sigue siendo un horizonte abierto muy estimulante.
Pues para cerrar, y como hacemos siempre, dejamos una reflexión final para quienes nos escuchan. Teniendo en cuenta esa visión de 1990, la de llevar toda la diversidad de la química de coordinación a los materiales poliméricos. ¿Qué propiedades o aplicaciones radicalmente nuevas, que quizás hoy ni imaginamos, podrían surgir si la investigación se atreviera a explorar más allá? Más allá de los tipos de enlace o las topologías que ahora dominan la investigación en MOFs, por ejemplo, ¿qué potencial podríamos estar dejando pasar al concentrarnos quizás demasiado en ciertas familias de compuestos que han tenido mucho éxito?
Una pregunta muy pertinente para el futuro del campo.